Bien, yo quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Palabra de Dios en el libro de los Salmos. Y vamos a estar viendo el Salmo 115. El Salmo 115. Y conforme lo haya el Salmo 115, vamos a ponernos de pie, queridos hermanos, para leer la palabra de Dios con reverencia, con respeto. Y recuérdese que al leer la palabra de Dios, Dios está hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Entonces prestemos atención a lo que Dios tiene para nosotros en estos minutos. Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos desciendan al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Dios bendiga su palabra, hermanos. Ahora pueden sí tomar sus asientos. Y estamos viendo una serie de salmos. El próximo mes quizá vamos a entrar en un estudio de uno de los evangelios. Pero este salmo 115 es un salmo extraordinario, glorioso, bueno, como el resto de la palabra de Dios, por supuesto que sí. Pero vamos a enfocarnos en lo que quiere decirnos este salmo. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Señor, pedimos que hables a nuestro corazón en esto. Y glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Esto de decir, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Nos dice una de las grandes verdades de Dios. Una de las grandes verdades de Dios es que Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria tiene que dársela uno al Señor exclusivamente. La gloria es de Dios en su totalidad y Él no la comparte con nadie. ¿Cómo tenemos que comprender eso? Para nosotros poder ver cuál es nuestra posición delante de Dios. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por la misericordia. Perdón, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Isaías 42:8 dice así. Yo, Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces acá hay un problema en este salmo que Dios quiere que nosotros veamos claramente, que la idolatría en cualquiera de las formas que se nos presente no es apropiado para el cristiano. El cristiano siempre tiene que tener una postura en contra de la idolatría. Por más que apele a nuestros sentidos y por más que hayamos crecido en muchas corrientes idólatras, ahora como creyentes nosotros tenemos que tomar una postura drástica con lo que es la idolatría. Por eso comienza ese salmo así: no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. No podemos cambiar la gloria de Dios y dársela a alguien más o a otra cosa más. La gloria le pertenece al Señor. Por eso dice: yo Jehová, este es mi nombre. Yo soy quien yo soy, dice el Señor, este es mi nombre y la gloria tiene que ser del Señor. Isaías 48:11, miren lo que dice: por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Vuelve a recalcar el Señor que la gloria, la honra, le pertenecen a Él y no a nosotros. Nosotros hemos sido, en un tiempo atrás, cuando vivíamos sin Cristo, vivíamos en las corrientes de este mundo. Vivíamos influenciados por los pensamientos, por los principios de la gente sin Dios. Ahora que estamos ya en Cristo Jesús, las cosas han cambiado. Antes la gloria la recibíamos nosotros o se la dábamos a algo más. Ahora, como creyentes en Cristo, nuestra vida ha sido redimida, ha sido comprada de nuevo por Dios. Y tenemos que dar la gloria al Señor únicamente. En un tiempo estábamos sin Dios, sin esperanza, en el mundo. Ahora, por la misericordia de Dios, estamos en Cristo. Conocemos al Señor. Si tú esta mañana estás aquí y no le has rendido tu vida a Cristo, quizás este sea el día en que tú tengas que rendir tu vida a Cristo. No importa cuánto tiempo has estado entre nosotros, o cuántas veces hayas venido o no hayas venido a la iglesia, la situación es que Dios nos llama a hacer la paz con Él. Jesús murió por nosotros los pecadores. Nosotros fuimos los que hemos transgredido la ley del Señor. Nosotros desobedecimos, nosotros decidimos vivir sin Dios. Y hasta un día nos conducimos de esa manera hasta que Jesús llegó a nuestra vida. Si tú no le has dado tu vida a Cristo, quiero que sepas, Jesús te ama con todo su corazón, con todo lo que Él tiene. Él dejó los cielos, Él vino a este mundo para cargar con tu pecado y mi pecado e ir a la cruz y pagar todos y cada uno de ellos delante de la justicia de Dios. ¿Para qué? Para liberarnos de nuestra culpa y liberarnos de nuestra condena. ¿Cuál es nuestra condena? La palabra de Dios misma nos lo dice. Dice que la paga del pecado es ¿qué? ¿Es qué? Es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero después dice, ahí no queda, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Fíjese que no dice vida eterna ni en un ídolo, ni en ninguna religión, ni en nada, sino ¿en quién? En Cristo Jesús. Solamente la persona puede reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Y quisiera apelar a tu corazón, si no le has entregado tu vida al Señor Jesús, este es el día de salvación para ti. Este es el día que Dios está esperando que tú le abras tu corazón y puedas venir a Él. Entonces, volviendo a este salmo, la gloria le pertenece exclusivamente al Señor. Y como creyente, si queremos dar la gloria a Dios, tenemos que estar viviendo para el Señor. ¿Cómo está eso en tu vida de vivir para el Señor? ¿Es el Señor el factor determinante en tu vida? ¿Es el Señor el factor determinante en tus decisiones, en lo que tú estás haciendo o no estás haciendo? Porque si queremos glorificar a Dios, no se trata de, con nuestras bocas, de expresar quizás sentimientos buenos que están en nuestro corazón, sino también se trata de respaldar eso que sale de nuestra boca con la forma en que nosotros vivimos. Porque es últimamente de la forma en que tú y yo vivimos que Dios va a recibir la gloria o no la va a recibir. Entonces, la gloria le pertenece al Señor y nosotros tenemos que glorificar al Señor. y tenemos que ver como creyentes para quién nosotros estamos viviendo. Cuando le damos gloria para nosotros, le estamos robando la gloria a Dios. Y Dios dice que su gloria no la dará a nadie. Versículo 2 y 3 dice, ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Fíjense, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los judíos eran víctimas en ese tiempo de escarnios de parte del mundo gentil. Y les hacían burla y les decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué Dios no los libera a ustedes? ¿Dónde está el Dios de ustedes? Ellos tenían sus ídolos, por supuesto que sí. Pero el pueblo de Dios le responde, ¿no es cierto? Y le dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Y esta burla, era una burla infundada. Porque muchas veces Dios no está presente a través de un ídolo o de una imagen o de algo, pero Dios, como Dios, está presente en todo lugar. Y esto es lo que el pueblo de Dios creía y anhelaba. Pero podemos ver este pasaje también desde otro punto de vista más personal que ya puede tocarnos las vecindades de nuestra propia vida aquí. Por ejemplo, San Juan 14:9 dice, Jesús le dijo a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Acá el pueblo gentil, volviendo al Salmo, dice, ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Y acá Dios, Jesús le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices pues tú, muéstranos el Padre? A Jesús se le veía físicamente, ojo, la gente podía ver a Jesús físicamente como cualquier ser humano. No había nada especial físicamente en Jesús. Pero en su interacción con él, la gente, y especialmente sus discípulos, veían en él algo distinto. Veían su carácter, veían la gracia que había en Jesús, veían el amor que había y veían la actitud de Dios que él tenía. Por eso Jesús le dice a Felipe, ¿me has visto a mí? Y dices, muéstrame al Padre. Ahora, ¿cómo puede esto impactar de nuestras vidas? ¿Qué tenemos que ver nosotros con este pasaje? La pregunta sería, ¿qué clase de Dios están viendo las personas alrededor tuyo? ¿Qué clase de Dios están viendo las personas alrededor tuyo? ¿Están viendo al Dios del materialismo? ¿Están viendo al Dios del rencor? ¿Están viendo al Dios del odio? ¿Están viendo al Dios del personalismo? ¿Están viendo al Dios de las metas materiales? ¿Qué tipo de Dios la gente está viendo? Jesús le dijo a Felipe, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Qué están viendo las personas alrededor de nosotros? ¿Dónde está el Dios de ellos? Decían los gentiles en tono burlón, pero trayéndolo realmente a la perspectiva cristiana del día de hoy, ¿qué clase de Dios la gente está viendo en ti? ¿Nos ven? ¿No hay diferencia entre una persona incrédula y una persona cristiana? Tú lo ves físicamente, son exactamente iguales. Pero lo que cuenta es, cuando ellos ven tu accionar, cuando ellos escuchan tu pensamiento, cuando ellos escuchan tu palabra, cuando ellos ven las decisiones que tú tomas, cómo te conduces en tus negocios, en tus relaciones personales, entonces estarán viendo tu Dios. Y realmente está representando nuestra vida al Dios que decimos creer, al Salvador a quien entronizamos y glorificamos y cantamos. ¿Realmente están viendo las personas a Cristo en nosotros o nos están viendo a nosotros? Nuestro negocio como cristianos, recuerden, es dar la gloria a Dios. ¿Cómo voy a dar la gloria a Dios? Cuando la gente vea a Cristo en mí, en todo el aspecto de mi vida y en todo el espectro de mi vida. Y de esto se trata la vida cristiana. De esto se trata lo que este Salmo quiere decirnos. ¿Dónde está ahora el Dios de ellos? Y obviamente, el pueblo de Dios muchas veces no se comportó a la altura de lo que debía de comportarse. Habían pleitos, habían disensiones, habían guerras, habían contiendas, habían abusos, habían todo este tipo de cosas. Y la gente se preguntaba, bueno, ¿dónde está el Dios de ellos también? Nosotros podemos decir ser creyentes, pero la forma real en que lo vamos a decir no es a través de nuestros labios. Cualquiera dirá, ah, yo soy creyente, ah, yo voy a tal iglesia, ah, yo me convertí tal día. Puede ser verdad. Pero ¿qué está sucediendo en ti? ¿Qué está sucediendo en tu vida? Es lo importante. ¿Qué Dios están viendo? ¿Están viendo a Cristo a través de tu vida? ¿O estás haciendo valer tus pensamientos, tus ideas? ¿O estás queriendo que la gente te vea a ti en tus logros, en tus proezas? Y de esta manera, tomando tú la gloria y robándole la gloria a Dios. Entonces, todo esto hay que pensar. Y todo esto hay que tomarlo muy seriamente, porque la vida cristiana, lo que menos es un juego. Es una realidad la vida cristiana. Dios nos ha permitido a nosotros estar en Cristo para que vivamos en Cristo, para que pensemos como Cristo, para que actuemos como Cristo, para que realmente nuestra vida sea de bendición como fue la vida de Cristo en esta tierra que nos bendijo con una eterna salvación. Entonces, ¿qué es lo que la gente está viendo? ¿Cuál es tu Dios delante de la gente? ¿El Dios del dinero? ¿El Dios de tomar ventaja de la oportunidad? ¿Qué Dios estás realmente tú sirviendo? ¿Para qué Dios realmente tú estás viviendo? Es lo importante. Y esto debemos de hacer un análisis introspectivo en nuestro corazón y realmente poder mostrar al mundo, a través de nuestra vida, que Jesús es el Señor. Porque esto de decir que Jesús es el Señor lo puede decir hasta un loro si le enseñas. Pero nosotros tenemos que demostrar que Jesús es el Señor a través de nuestra vida. Y que la gente, cuando nos vea a nosotros, puedan decir como en la iglesia de Antioquía, no, estos son cristianos, estos son seguidores de Cristo. ¿Por qué? ¿Porque decían? No. Porque vivían de una manera distinta. Por eso se los dijeron. Ahora, el título cristiano le cae a cualquiera, pero no es así, querido hermano. Realmente tenemos nosotros que vivir para Cristo. El versículo del 4 al 8 habla ahora ya de la idolatría tal como nosotros la hemos conocido quizás antes de venir a Cristo y tal cual muchas personas hoy en día la practican. Quiero decirte que la idolatría es algo que Dios abomina, o sea que es algo que va contra la naturaleza de Dios. Y Dios manda que la idolatría tiene que ser o quemada o destruida. Hay que sacar la idolatría de nuestra vida. Y vamos a ver quizás algunos versículos con eso. Pero dice, los ídolos de ellos son plata y son ¿qué? Oro. Fíjense, ¿eh? Son plata y oro. ¿Obra de qué? De manos de hombres. ¿Tienen boca más no qué? No hablan. ¿Tienen ojos más no qué? No ven. ¿Orejas más no? Oyen. ¿Tienen narices más no? Huelen. ¿Tienen manos? Manos tienen, perdón, mas no palpan. ¿Tienen pies, mas no qué? Hay que cargarlos incluso. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confíe en ellos. Cualquiera que confíe en ellos. Nosotros con mucha libertad podemos decir, pero ya no confiamos nosotros en los ídolos. La idolatría tiene muchos matices. Muchas formas de idolatría. No solamente está limitado a las estatuas que conocemos nosotros, sino está limitado a estilos de vida y a cosas que anhela nuestro corazón también. Porque todo aquello que se interpone entre mi vida y la voluntad de Dios se convierte en un ídolo automáticamente que tenemos que ir desechando nuestras vidas. ¿Cómo tenemos que luchar con la idolatría? Usted dirá, bueno, yo no soy idólatra. Quizás no lo seamos con ídolos, pero quizás haya personas que todavía están guardando sus ídolitos ahí guardados. Y ya no los muestran. ahí en la casa, antes los colgábamos ahí, los poníamos encima de algo, ahora los escondemos en una caja. ¿Y saben qué? Ahí los tenemos, guardados. Pero no sabemos que de esa caja donde está guardado ese ídolo, de ahí emanan veneno para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque por alguna razón y algún motivo no nos hemos deshecho de esos ídolos. ¿Saben por qué? Porque hay historia familiar, me lo dio mi abuelita, que la medallita de fulano, que este recuerdo y que otro recuerdo, y lo tenemos ahí en la caja. ¿Sabes qué? Esa caja no es algo escondido. Esa caja es tu corazón delante de Dios. Tienes un ídolo del cual tienes que deshacerte de ese ídolo. Porque la idolatría es lo más abominable para Dios. Hay que tener cuidado. Que no estemos con ídolos escondidos. Con estampitas de la abuelita y firmadas por el que no sé qué o no sé cuánto. No, eso tiene que ser deshecho de nuestra vida. Tiene que salir de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, querido hermano. Y eso es cierta, en cierta manera es una forma de idolatría. Acá vemos nosotros un gran contraste entre los ídolos paganos y el Señor. Obviamente dice, los ídolos de ellos son plata y oro. Ahora, si tú vas al Salmo 93:1, si quieres ver la palabra de Dios, dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Fíjense, no se vistió ni de plata ni de oro, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Miren lo que dice la palabra de Dios del Señor. Ahora, los ídolos, ¿qué? Son de oro y de plata, obviamente los ponen bonitos, los pintan, les dan buena forma, los visten de oro y de plata, pero fíjense el contraste entre un ídolo que no tiene esencia, no tiene nada, y el Dios de la eternidad que se ha vestido de magnificencia. Se ciñó de poder y afirmó también el mundo y no se moverá. Después nos dice el pasaje que hemos leído que los ídolos son obras de manos de hombre. O sea que es el hombre quien ha hecho estos ídolos. Ahora, si vamos un poquito más allá, más de hacer una escultura, también hemos hecho otros ídolos en nuestras vidas. También hay algo que nosotros hemos puesto realmente en un lugar muy precioso en nuestra vida y en nuestro corazón, quizás sea nuestro propio estilo de vida. No sé, o algo que atesoramos. Pero lo hemos convertido en un ídolo invisible, y un ídolo visible e invisible no deja de ser ídolo tampoco. Entonces, 1 Crónicas 3, 1.36 dice, bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad, fíjense, de eternidad a eternidad, y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Ahora, entre alguien que hace un ídolo y el Dios de eternidad a eternidad, miren ustedes la diferencia. ¿Qué es un ídolo, cierto? Entonces, en contraste con Dios, que es de eternidad a eternidad, y tú en Cristo, estás capacitado por Él para adorar al Dios, que es de eternidad a eternidad. Después dice que los ídolos tienen boca, mas no hablan. Es la verdad, yo nunca he visto un ídolo hablar. ¿Usted ha visto hablar a un ídolo y no ha hablado? ¿Por qué? Porque no hay vida, no hay nada en él, ¿no es cierto? Y el ídolo en esencia, material, no es malo, pero sí es malo en lo que significa para tu vida. Entonces, ¿qué sucede acá? Miren lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué tendrá que ver esto con lo de que los ídolos tienen boca, mas no hablan? Quiero decirte que Dios ha hablado. Dios ha hablado a través de su palabra y ha hablado mucho. Y ha hablado en su amor y en su misericordia, y tiene un propósito para nuestras vidas a través de su palabra. O sea que no es un ídolo mudo, es un Dios que se comunica constantemente con nosotros, por vía del Espíritu Santo como cristianos, y por su palabra maravillosa y gloriosa. No es un Dios mudo, o sea que hay un contraste inmenso. ¿Cómo puedo yo poner mi esperanza, mi confianza, mi supuesta fe en algo que es inanimado y desechar al Dios de la eternidad que me ha hablado a mí a través de su palabra? Hay que tener cuidado a quién vamos a obedecer. y en quien nosotros vamos a confiar, y vamos a hablar de confianza, porque este Salmo habla de confianza en Dios también. Entonces, ya Dios habló a través de la palabra de Dios. ¿Por qué seguir todavía teniendo un ídolo de escultura? ¿O por qué seguir teniendo un ídolo en nuestra vida que nos está conduciendo a apartarnos del Dios que nos ha hablado para acercarnos a Él porque nos ama? Cosas para meditar y pensar. Después dice que los ídolos tienen ojos y están bien pintaditos y bonitos, pero no ven los ídolos porque no hay vida en ellos. Los ídolos no ven. Pero miren lo que dice con respecto a Dios. El Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. O sea que Él sí tiene ojos y Él sí que sí ve. Los ídolos no. Imagínense cuando gente pone su confianza en ídolos. Cuando gente va y hace su ofrenda a estos ídolos. Cuando gente realmente atesora estos ídolos para su vida, están atesorando maldición y trayendo maldición a su propia vida. ¿Por qué? Porque dentro de su corazón están rechazando al Dios de la eternidad. Al Dios que habla, al Dios que ve, al Dios que palpa, al Dios que anda, al Dios que hace las cosas de una forma perfecta. Y degradándolo a un ídolo, que no sirve para nada, ni hace nada tampoco. Muy bien. Entonces, los ojos de Jehová están sobre todos, sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ídolos tienen orejas, ¿más no qué? Más no oyen. ¿Y qué dice este mismo Salmo? Están atentos sus oídos al clamor de ellos. O sea, ¿que Dios qué? Dios escucha. Los ídolos, ellos, no escuchan. Salmo 18:6. Para corroborar lo que hemos dicho, dice, en mi angustia invoqué a Jehová. Fíjense, ¿a quién podemos ir nosotros? En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y saben lo que dice el Salmo, que en la segunda parte dice, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Miren el contraste entre un ídolo y en el Dios de la eternidad. O sea que Dios escucha nuestra angustia, nuestras oraciones, nuestro sentir, nuestras oraciones. Dios escucha porque Él tiene oídos. Los ídolos tienen narices, mas no huelen. Génesis 8:21 nos dice algo extraordinario con respecto a Noé. Dice, y percibió Jehová olor grato. Fíjense, ¿eh? Percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. O sea que Dios percibió algo de la vida de Moisés. Y el símbolo es la nariz. Dios olió algo grato de esta vida. De esta vida que pudo escuchar, pudo responder a la advertencia de Dios y pudo realmente hacer la voluntad de Dios cuando el mundo entero estaba dado a lo que es la vida sin Dios. ¿Qué hizo Dios? En cierta manera olió la vida de Noé. ¿Y qué vio? Vio obediencia. Vio que realmente este era un hombre de fe y vio que realmente era un hombre que quería vivir para la gloria de Dios. Por eso, queridos hermanos, acá cuando la Biblia nos presenta lo que es un ídolo, también nos está presentando el Dios de la eternidad, para que veamos el contraste que existe. Ahora, vuelvo a la pregunta, ¿habrá algún ídolo en tu vida? Realmente, si tenemos uno, dos cosas debemos hacer, sacarlo de nuestra vida y arrepentirnos en la presencia de Dios. Es bien importante que hagamos eso, hermanos, porque podemos estar atesorando cosas en nuestra vida que no deberíamos estar atesorando. Después dice que los ídolos tienen manos, mas no palpan. Isaías 40:12, miren lo que dice. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Los ídolos tienen manos y no hacen nada, pero miren la mano de Dios. Querido hermano, estamos hasta aquí y hasta aquí nos ayudó Dios por la mano de Dios. Amén. Entonces, no podemos contrastar la mano de un ídolo y poner nuestra confianza en un ídolo cuando tenemos la mano poderosa de Dios. La mano que sacó al pueblo de la esclavitud, la mano que abrió el mar, la mano que le dio la tierra prometida y ahora la mano que nos ha dado salvación en su Hijo Jesús. Tenemos motivos para confiar en Dios, rendir nuestra vida totalmente al Señor y rechazar cualquier indicio de idolatría que pueda llegar a nuestras vidas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Después dice, los ídolos tienen pies, mas no andan. Éxodo 24, del 9 al 10, miren lo que dice. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. ¿Qué vieron que tenía Dios? Tenía pies. Y vieron eso debajo de sus pies. ¿Qué diferencia entre los pies de Dios y los pies de los ídolos? Que hay que estarlos llevando porque no pueden moverse por sí mismos. Y gente pone su confianza. Triste, no es para burlarse, hermano, no estamos burlándonos. Gente pone su fortuna, gente pone su vida en estos ídolos. ¿Saben por qué? Porque desconocen a quien deben de estar idolatrando, que es al Dios de la eternidad. Y nosotros jugamos un papel de suma importancia en todo esto. Porque no estamos para burlarnos de nadie por su idolatría. Estamos para temer por su idolatría y para guiarlos a salir de esa idolatría y que pongan su confianza y su esperanza en el Dios de la eternidad, porque no se puede ser idólatra y ser creyente en Cristo. Es totalmente algo que nunca va a ir de la mano. O somos del Señor o no somos del Señor. Estamos llamados a confiar totalmente en el Señor. Los ídolos no hablan con su garganta, no pueden emitir ningún ruido. Los ídolos deben ser destruidos, dice la Biblia, sacados totalmente de nuestras vidas. 1 Corintios 10, 14 dice, por tanto, amados míos, le dice Pablo a los corintios, le dice Pablo a los creyentes en Corintios, ojo, huid de la idolatría. O sea que la idolatría no es algo, ellos allá en el mundo. No. La idolatría es un problema que tenemos. Y tenemos que huir de ella. ¿Por qué? Porque tenemos mucha idolatría en nuestro corazón. Muchas tendencias idólatras en nuestro corazón. ¿Y qué dice huir? No dice déjenla, salgan, no dice huyan de la idolatría. ¿Saben qué es huir? Huir es salir desesperadamente de un lugar y de irse a otro. ¿Recuerdan la historia de José? Cuando estaba con la mujer de Potifar que quería seducirlo y tanta cosa más, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo él? Partió a la carrera. Eso es huir. Ni siquiera se vistió. Sino que eso es huir. Y esa es la relación que debe haber entre nosotros y la idolatría. Tenemos que huir de ella. ¿Por qué? Porque las tendencias están en nosotros y tenemos que ser honestos y sinceros y ver nuestro corazón y sacar esos ídolos que nos impiden ser la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Porque esa es la función del ídolo. Apartarnos, mantenernos en esclavitud para no hacer la voluntad de Dios de alguna manera en nuestras vidas. Por eso que Pablo le dice a los corintios, huyan de la idolatría, no la dejen, huyan, salgan corriendo, partan, no tengan nada que ver. ¿Saben qué es huir? Huir es dejar todo aquello que para nosotros es precioso y salir en contra, en la dirección contraria. ¿Saben qué hizo Lot y su familia cuando Dios estaba destruyendo las ciudades? Estaban huyendo, estaban dejándolo todo. Y si no dejamos todo, no podemos huir de la idolatría. Hay que dejar a los ídolos, hay que salir corriendo y no tener nada que ver con la idolatría en nuestras vidas. La Biblia también nos dice que el amor al dinero, la avaricia, en pocas palabras, también es ¿qué? Es idolatría. Porque en cierta manera el apego al dinero nos lleva a nosotros en lo que es contra la voluntad de Dios en muchos aspectos de nuestra vida. Y tenemos que tener cuidado, querido hermano, que eso no suceda realmente. Deuteronomio 32:21 dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios y me provocaron a ira con sus ídolos. ¿Qué provoca la idolatría en nuestras vidas? Provoca la ira y provoca el juicio de Dios. Sí, Dios nos ama. Sí, estamos en Cristo. Sí, somos salvos. Pero en cierta manera, Dios nunca se va a complacer de nuestra idolatría. Y nuestra tarea como cristiano es huir de la idolatría. Qué importante es eso. Qué importante es que tomemos conciencia que tenemos que salir, tenemos que dejarla. Definitivamente, esto es lo que Dios nos llama a nosotros. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos. Pero ahí no queda. Y avaricia, que es idolatría. Bien, vivimos en un mundo idólatra, vivimos alrededor de idolatría, y hay que tener cuidado de que no estemos por ahí ocultando algún ídolo en nuestras vidas o siendo influenciados en alguna manera por la idolatría. Estamos llamados. Miren lo que dice el Salmo 115, del 9 al 11. Oh Israel, confía en Jehová. Miren, no en el ídolo que dice, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Recuerden que para muchos los ídolos que tienen son su ayuda y son su ¿qué? Pero ¿cómo pueden ser su ayuda y su escudo si no hablan, no ven, no andan, no tienen espíritu, no es nada? Es incongruente, es ilógico que pongamos nuestra confianza en eso, pero sin embargo acá Dios dice y nos manda a la dirección correcta, dice, confía en el Señor, Él es tu ayuda, Él es tu escudo. Casa de Aarón, refiriéndose al sacerdocio, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Dice, los que teméis a Jehová, confiar en Jehová, hablando de los prosélitos judíos, dice, Él es vuestra ayuda y Él es vuestro escudo. Lo mismo. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. ¿A quién más podemos ir nosotros? A nadie más. Entonces, teniendo esta premisa, que Él es nuestra ayuda, nuestro escudo, ¿por qué vamos a seguir escondiendo cosas de idolatría en nuestras vidas? ¿Por qué vamos a dirigir nuestras vidas a través de lo que nuestros ídolos nos piden, ir en contra de lo que es la voluntad de Dios, cuando Él es nuestro escudo y Él es nuestra ayuda verdadera? Salmo 27:1 dice, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido el rey. Salmo 37:3, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Un poquito más adelante, Salmo 37:5-6 dice, miren, encomienda a Jehová tu camino, confía en él, ¿y qué? Y él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Entonces, confianza es la marca de una relación saludable con Dios. Y es un antídoto ante la idolatría que está en la propensión de nuestro corazón. La confianza en Dios. ¿En quién estás confiando últimamente? Si no conoces a Cristo, no le has entregado tu vida a Cristo, ¿en quién estás confiando que te puede salvar? El ídolo no puede hacerlo. ¿A quién Jesús ha designado? Perdón, a quien Dios ha designado, es a Jesús, su único Hijo. Porque la Biblia dice que no hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente es el nombre ¿de quién? ¿De quién? No se escucha. de Jesús. Dígalo con fuerza y con ganas. ¿Sabe por qué? Porque ese es el único nombre en el cual podemos ser salvos. Y tú puedes venir y rendir tu vida y tu corazón a Jesús hoy día. Porque Él te salvó. El ídolo no ha hecho nada por ti. Ni puede hacer nada por ti, dice la Escritura. Y es un engaño. Pero Jesús demostró y mostró ser el Hijo de Dios. Y en su amor Él murió por nuestros pecados para llevarnos a Dios, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios, como dice la Escritura. Ahora, hay que confiar en el Señor. Hay que poner nuestra confianza total en el Hijo de Dios para nuestra salvación. Dios desea bendecirnos, hermanos. Y es nuestra obstinación, es la dureza de nuestro corazón, es nuestra ignorancia muchas veces la que impide que Dios nos bendiga. Miren lo que dice el Salmo 115, del 12 al 18. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. ¿Qué quiere hacer Dios con nuestra vida? Pregúntate. Jehová se acordó de nosotros. Pregúntate si el ídolo se ha acordado de ti. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que le temen. A Jehová, a pequeños y a grandes. Dice, aumentará Jehová bendición sobre vosotros. Sobre vosotros, sobre vuestros hijos. Benditos. O sea, bendecidos. Vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Son los cielos de Jehová. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Siempre recuerda esto. Siempre recuerda que Dios quiere bendecirte. Y siempre recuerda esto también. Es la idolatría en nuestras vidas la que muchas veces impide la bendición de Dios. Hermanos, dice Pablo, huyan de la idolatría. Y esa premisa de que el creyente no es idólatra, tengamos cuidado, porque sí lo somos en muchos aspectos de nuestras vidas. Y a veces vamos en contra de la voluntad de Dios porque vemos lógica y vemos raciocinio humano. Y muchas veces nuestra lógica y raciocinio humano nos llevan a hacer la voluntad contraria a la de Dios. ¿Saben cómo se llama eso? Idolatría también. Porque estás dejando el pensamiento de Dios y estás dando rienda suelta y estás siguiendo el tuyo mismo. Y cuando uno confía, recuerda que tenemos que confiar en Dios, cuando uno confía en uno mismo más que a Dios, ¿sabes qué ha sucedido? Que tú te has convertido en tu propio ¿qué? ¿Cómo? En tu propio ídolo, en tu propio Dios. Porque estás dejando de confiar en el Dios de la eternidad y estás confiando en tu pensamiento. Estás confiando en tu salida, estás confiando en tu decisión, estás confiando en lo que tú crees que es bueno y desechando al Dios que todo lo sabe, al Dios que todo lo ha hecho y al Dios que te amó realmente, eternamente en Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo podemos ser idólatras nosotros en muchos aspectos de nuestra vida? ¿Se dan cuenta que equivocadamente rechazamos y nos burlamos a veces de aquellos que andan todavía con ciertos ídolos, me refiero a esculturas, en sus vidas? Y nosotros no somos lo honesto, lo transparente de ver que en nuestro propio corazón estamos con nuestros propios ídolos, y los amamos, y los seguimos, y los obedecemos. Hermanos, huyamos de la idolatría, como dijo Pablo a la iglesia. Hay que huir. Hay que ver qué hay acá, adentro. Señor, dijo David, examina mi corazón. Y mira que no haya en mí camino de perversidad y guíame antes en el camino bueno. Es el deseo que debe estar en nosotros. Que Dios nos haga ver lo que tú no puedes ver en tu propio corazón. Dios te lo puede hacer ver a ti. Y de esta manera, cuando Dios nos lo descubre y nos muestre ese ídolo, podemos agarrar, sí, de esto hay que sacarlo también de nuestra vida, o hay que huir de esta realidad que tenemos aquí adentro. No sé. Yo concluyo que este es un salmo glorioso, maravilloso, que nos habla mucho a nosotros. Y tratemos la idolatría como lo que es. Es una ofensa. Es una abominación a Dios. Y si ahí tienes la cajita de tesoros de papá, de mamá, de la abuelita y los recuerdos de las generaciones pasadas de tu casa, algo te está llamando Dios. ¿Y sabes por qué no te desatas? No te deshaces de ellos. No es por amor a la abuelita, no es por amor a la familia, no es porque eso significa tanto. Es porque en tu corazón hay un impedimento, hay un apego. Hay algo secreto que ni siquiera tú mismo lo puedes definir con palabras, que te une a eso. Dios no quiere que lo entiendas. Dios te dice, deshazte de ello. Quémalo, destruyele o huye de ello. No te da explicaciones más que eso. Entonces yo creo que este día Dios nos ha hablado acerca de la idolatría en nuestras propias vidas. Y hay que renunciarla. Y hay que sacarla. Y hay que presentar nuestras vidas como un sacrificio, nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice la palabra de Dios que ese debe ser nuestro servicio de adoración a Dios. Nuestro culto de adoración a Dios. Para concluir, hermanos, si has venido este día o has venido varios días, no sé, pero la palabra de Dios nos dice, si has oído hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como el día de la provocación en el desierto. Quizás sea este el día en que puedas rendir tu vida a Cristo. Recuerda, cuando Jesús extendió sus brazos y fue crucificado, está mostrando la extensión de su amor para ti. Jesús murió por ti y te está llamando a que le hagas el Señor y Salvador de tu vida. Y quizás puedas decirle estas palabras desde el fondo de tu corazón al Señor Jesús. Dile estas palabras al Señor. Señor, yo sé que tú has muerto por mí en la cruz del Calvario. Tú has muerto por mí para que yo pueda vivir contigo para toda una eternidad. Y con la fe de un niño, vengo a ti, Señor Jesús, y rindo mi vida. Entrego mi vida y mi corazón a ti. Porque desde ahora en adelante, quiero vivir contigo, Jesús. Quiero que me hagas un hijo de Dios. Quiero que transformes y cambies mi vida. Quiero que me des esa esperanza que necesito. Te necesito, Señor Jesús. Quiero que desde ahora tú seas mi Señor y seas mi Salvador. Y con estas palabras, Señor, yo estoy sellando mi total rendición y entrega a ti en este día. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Y para ti que eres creyente, ora conmigo, Señor, ayúdame a descubrir la idolatría en mi propia vida que me está impidiendo caminar como debo contigo. Ayúdame a desarraigarme de ella. Ayúdame a deshacerme de ella con tus fuerzas y con tu poder. Y ayúdame, Señor, a huir de ella también. Porque quiero que mi vida cuente para tu gloria. Como dijo el salmista, Señor, a ti sea toda la gloria. No a mí, pero a ti sea dada toda la gloria, Señor, porque tú la mereces únicamente.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.